Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es el lunes, el día 24 del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 14 del mes diciembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Sirios informan de nuevo robo de petróleo del país por parte de Estados Unidos. Indican que vehículos cargados de crudo partieron de Hasaka hacia Irak. Al borde de un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido y la Unión Europea acuerdan continuar las conversaciones comerciales, aunque minimizando las posibilidades de éxito. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aboga por construir una América Latina grande, soberana y sin subordinarse a ningún grupo económico, sobre todo Estados Unidos. Tal como están, a esta hora actualizamos las informaciones. Acompáñenos. Los medios indican que vehículos estadounidenses cargados de crudo robado de Siria han partido del campo de Hasaka en el país árabe rumbo hacia Irak. Según fuentes locales, el convoy fue compuesto de 18 tanques y otros vehículos. En los recientes meses se han reportado que las fuerzas ocupantes de Estados Unidos han repetido esta práctica frecuentemente. Siria dice que Estados Unidos saquea la riqueza nacional y fortalece su presencia allí. El país norteamericano ha iniciado la construcción, además de una nueva base militar en la provincia siria de Deir ez-Zor, desde octubre, convirtiéndola en su cuarta base legal activa en esa provincia. Vamos al análisis. A esta hora contactamos a Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile, analista internacional, para abordar el tema. Bienvenido, como siempre, Pablo. ¿Cómo se explican estas maniobras estadounidenses sin derecho ni legalidad?
Bueno, se explican por no solo por la presencia militar que hay en Siria, se explica porque desde el propio gobierno, desde la propia administración norteamericana, desde el propio ejecutivo, se ha dado manga ancha para robar el petróleo sirio. Te recuerdo que en noviembre del año 2019, cuando fuerzas kurdas negociaron un acuerdo con una petrolífera norteamericana, el propio Donald Trump dijo que Estados Unidos esperaba ingresos millonarios provenientes del petróleo sirio y hablaba de más o menos 45 o 50 millones de dólares mensuales. Si el presidente de Estados Unidos, de un país interventor, invasor de Siria, de un país que tiene tropas para proteger aquellos pozos petrolíferos del cual pueda beneficiarse, sostiene desde el más alto nivel que está robando el petróleo sirio, imagínate qué queda para aquellos soldados y aquellos grupos y aquellos mercenarios que están día a día llenando camiones que transportan este petróleo robado, ya sea hacia Irak, o recordemos también que se trasladaba hacia territorio de la Palestina histórica ocupada, hacia Israel. O sea, se está en presencia de un robo fortalecido, avalado desde el más alto nivel norteamericano. Y lo que dice Siria es absolutamente cierto. Se está saqueando el país en base a argumentos, primero pueriles, absolutamente mentirosos, falsarios, que es una lucha contra elementos terroristas, cuando en realidad lo que se está haciendo es negociar además con elementos terroristas y además con fuerzas kurdas para seguir robando esta riqueza energética siria.
Precisamente hablando de este robo, hay algo que quizás llama la atención de muchas personas y es el tema de cuáles son los objetivos de llevarse el crudo de Siria, Pablo, a Irak, un país que además, recordemos, también es petrolero.
Recordemos que en Irak igualmente hay fuerzas kurdas, ¿no? Y también hay bases militares norteamericanas. Es decir, hay un eje controlado por el ejército norteamericano y las fuerzas aliadas, que incluyen kurdos, que incluyen grupos terroristas, que sin duda le dan el marco protector para que se genere un trasvasije del petróleo sirio hacia Irak. No es que Irak, que el gobierno de Irak se vea beneficiado por este robo. Los que se ven beneficiados son las fuerzas kurdas, las fuerzas terroristas que mes a mes reciben su control y su dinero de corrupción, e indudablemente todos aquellos grupos vinculados a la industria energética que no solo reciben un petróleo robado, sino que lo reciben a un precio ínfimo con relación al precio internacional. Hay toda una seguidilla de elementos que aquí posibilitan decir que nos encontramos ante una operación política establecida por Estados Unidos, una operación económica financiada a grupos terroristas y a su vez las fuerzas kurdas, y al mismo tiempo una operación de saqueo de las riquezas de un país como Siria, trasladando esa riqueza hacia Irak, pero también hacia otras zonas de la región. No, el petróleo no solo se queda en Irak, Dani. Si las instituciones internacionales quisieran hacer un programa de trazabilidad de ese petróleo, encontraríamos en las principales refinerías de países aliados de Estados Unidos ese petróleo, llegando al mercado europeo incluso. Así que aquí hay objetivos claramente políticos, económicos, de desestabilización, de generar problemas a Siria, de quitarle su riqueza y al mismo tiempo generar dificultades también con el país vecino.
Bueno, bastante clara la arista como nos las planteas, Pablo. Vamos a ver cómo avanza este proceso de aquí en más. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima. Entre tanto, la iniciativa de paz de Irán para Yemen todavía está sobre la mesa. Esto lo dice el principal asesor del Ministerio de Exteriores de Irán, Ali Asghar Haji. El diplomático indicó que desde el inicio de la crisis en Yemen, su país insistió en que no hay alternativa a una solución política. Dijo, los agresores a Yemen creían que en 3 o 4 meses podían cambiar la situación a través de la guerra militar. Sin embargo, hoy, a 6 años de la guerra, no han conseguido sus objetivos. Allí exigió a los países regionales y a Estados Unidos detener la guerra. Los palestinos en Gaza han repudiado que Marruecos se sume a los países árabes que traicionaron su causa. Los detalles en el siguiente reporte.
Fue el pasado jueves cuando Marruecos anunció la normalización de sus lazos con el régimen de Israel, un acuerdo que desde Palestina aseguran que es una puñalada en la espalda de la causa palestina y que aumentara las prácticas represivas israelíes.
Se trata de una normalización en la que solo participan los líderes y no el pueblo. El pueblo marroquí no está satisfecho con lo que hizo su líder con los israelíes. La normalización conduce a la destrucción de la causa palestina, el aumento en el número de asentamientos y el fortalecimiento de Israel para cometer crímenes contra los palestinos.
A cambio de esta decisión, Marruecos obtuvo el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre la disputada región del Sáhara Occidental. Los palestinos lamentan que el precio de este trato lo tengan que pagar ellos.
Condenamos la decisión y pedimos al pueblo que rechace esta normalización entre Marruecos e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos.
La normalización, dicen los palestinos, es un regalo del gobierno marroquí a Tel Aviv por sus atrocidades, con lo que no solo no debe suceder, sino que también debe ser criminalizada.
Hacemos un llamado al Parlamento marroquí para que criminalice la normalización con la ocupación sionista, promulgue las leyes necesarias en este sentido y haga frente a la normalización en todas sus formas, ya que solo sirve a los intereses del enemigo.
Después de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, Marruecos es el cuarto estado árabe en establecer relaciones con Israel. Los palestinos, que se sienten traicionados con los países árabes, aseguran que su única opción frente a la ocupación israelí es la resistencia. Pahit Hodadari, Hispantav Noticias.
Donald Trump dice que le preocupa que Estados Unidos tenga un presidente ilegítimo. Esto un día antes de que el colegio electoral del país certifique la victoria del demócrata Joe Biden.
Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo. Eso me preocupa, que sea un presidente que perdió y perdió mucho. Mire a Georgia, ganamos en Georgia a lo grande, ganamos en Pensilvania a lo grande, ganamos en Wisconsin a lo grande.
Durante una entrevista con Fox and Friends, Trump culpó de su pérdida a los demócratas locales que manipularon las elecciones. Afirmó que planea seguir adelante con las demandas que impugnan los resultados y criticó a la Corte Suprema por negarse a tomar un caso que esperaba que anulara la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Mientras tanto, una significativa violencia estalla en las calles del país entre los partidarios y detractores de Trump.
Esto es los Estados Divididos de América. Varios choques se registraron entre partidarios y detractores del presidente Donald Trump en Washington y otras ciudades del país, transcurrido un mes de las elecciones presidenciales. Hubo decenas de heridos y detenidos e incluso una persona baleada. Los enfrentamientos han sido protagonizados por un grupo de extrema derecha, los Chicos Orgullosos e integrantes del movimiento Antifa. Según la policía, cada parte estaba fuertemente armada con fusiles, pistolas y porras. Los partidarios de la aún presidente apoyan la tesis de la manipulación del resultado electoral impulsadas sin pruebas por Trump tras su derrota ante el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses.
Somos de Milwaukee, Wisconsin, y la razón por la que viajamos aquí a DC fue para apoyar a nuestro presidente, Donald Trump, y en nuestro corazón lo sabemos, en nuestra mente sabemos que esta elección fue robada. Un fraude masivo se ha hecho en 6, 7, 8, tal vez 9 estados, tal vez 10 estados, tal vez en todo el país.
Y tenemos que levantarnos y tenemos que apoyar a este hombre. Si perdemos esto, perdemos todas las elecciones. Ha habido fraude durante años.
No obstante, los adversarios del saliente mandatario rechazan las acusaciones de fraude e instan a Trump y a sus seguidores a aceptar la amarga realidad de su derrota.
En 2020 no deberíamos tener que luchar contra el racismo o el fascismo. Ni siquiera deberíamos tener que discutir sobre por qué diablos este hombre aún perdió las elecciones. Se acabó. Todas sus demandas están fuera de los tribunales. Entonces, ¿por qué están todavía aquí? Si no estuvieran aquí, no estaríamos aquí.
Esta movilización se efectúa después de que el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la solicitud presentada por el estado de Texas y apoyada por Trump, que buscaba descartar los resultados de los comicios en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por presunto fraude electoral. Beatriz Salas con la información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
La Unión Europea y el Reino Unido hacen un esfuerzo final para evitar el escenario de no acuerdo para el Brexit. Las partes han acordado extender el plazo de las negociaciones.
Pese a las maratonianas rondas de negociaciones en busca de un acuerdo comercial, las posturas no han cambiado. A solo 2 semanas de la fecha límite del periodo de transición, siguen habiendo diferencias clave entre Bruselas y Londres.
Hay 2 cuestiones fundamentales en juego, la cuestión de la pesca y la cuestión de la denominada igualdad de condiciones. Queremos ser tratados como cualquier otra democracia independiente que se precie.
Sin embargo, en las últimas horas parece que se ha logrado un cierto acercamiento, tanto que en una conversación telefónica autoridades de ambas partes acordaron una extensión de las negociaciones.
A pesar del agotamiento tras casi un año de negociaciones, a pesar de que los plazos han sido incumplidos una y otra vez, creemos que en este momento es responsable hacer un esfuerzo adicional.
El Reino Unido debe continuar intentándolo, y creo que eso es lo que la gente quiere que yo haga, y vamos a intentarlo con todo nuestro corazón. Seremos lo más creativos que posiblemente podamos ser, pero lo que no podemos hacer es comprometer lo que es la naturaleza fundamental del Brexit, que es el hecho de que podamos ser capaces de controlar nuestras leyes, nuestra pesca y nuestras fronteras.
El viernes ambas partes aseguraban que lo más seguro era un Brexit sin acuerdo. Esa repentina voluntad de continuar las negociaciones tomó por sorpresa a los líderes europeos, que acogieron con beneplácito cualquier eventual avance.
Por supuesto, creo que deberíamos intentarlo todo para obtener un resultado, eso es evidente. La presidenta de la Comisión nos informó durante el Consejo Europeo y todas las opciones para obtener un resultado son muy bien recibidas.
El Reino Unido abandonó el bloque europeo en enero, pero sigue siendo un miembro informal hasta el 31 de diciembre, el final de un periodo de transición durante el cual ha permanecido en el mercado único y la unión aduanera comunitaria. Un Brexit sin un acuerdo comercial dañaría las economías de Europa, enviaría ondas de choque a los mercados financieros, enredaría las fronteras y sembraría el caos en las delicadas cadenas de suministro en todo el mundo. Beatriz Salas con información de Ali Shitsasian, Hispan TV Noticias.
La consulta simbólica de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó no pudo reactivar movilizaciones masivas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según las informaciones de campo de varios medios de comunicación internacionales como AFP, Guaidó no logró reeditar las movilizaciones que lo acompañaron durante el año 2019. Eso mientras que el líder opositor alegó que la participación en su consulta superó por mucho las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, celebrada por el gobierno. En los últimos días aumentaron las críticas dentro de la oposición a Guaidó por su manera de dirigir los asuntos. Guaidó se jugaba con esto una consulta simbólica, su última carta antes de que culmine legalmente su periodo como parlamentario. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, vuelve a enfatizar en la necesidad de una integración regional. Afirma que con la vuelta de los partidos progresistas al poder se puede construir una América Latina grande, soberana y unida.
Agradecer de corazón.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que sigue creyendo en construir una América Latina grande sin subordinarse a ningún grupo económico.
Sigo creyendo que tenemos que construir una América Latina grande, soberana, unida, sin subordinarse a ningún grupo económico y mucho menos a Estados Unidos.
El líder del Partido de los Trabajadores de Brasil hizo las declaraciones al hablar en el cierre del seminario Contexto Internacional y Desafíos para una Política Exterior Soberana organizado por el Instituto Patria. Lula sostuvo que la experiencia política muestra que es posible construir un bloque fuerte para negociar política y económicamente.
Mi experiencia política muestra que es posible construir una democracia soberana y construir entre nosotros un bloque fuerte para negociar política y económicamente.
También se refirió al proceso Laufer o la judicialización de la política. Dijo que los partidos de derecha buscan, a través del poder judicial, condenar a los personajes progresistas de la región, inventando cargos sin pruebas.
A través del poder judicial cuentan mentiras para condenar a alguien sin pruebas porque no las necesitan.
o sea, a través del poder judicial contaminado.
Lula da Silva recalcó que aún queda mucho por hacer para seguir fortaleciendo las democracias en América Latina y mostró esperanza de que la izquierda vuelva a triunfar en su país y en Ecuador, donde habrá elecciones el próximo 7 de febrero. Nancy Loh con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias. En esta área geográfica ellas siguen
siendo mal remuneradas. Irán ha convocado al embajador francés en Teherán para protestar por un comunicado emitido por la Cancillería Gala que expresa preocupación por la ejecución de una figura antirrepública islámica. París denunciaba en el comunicado la ejecución de Ruhollah Sam. El Ministerio Iraní de Relaciones Exteriores notificó la protesta oficial al embajador francés este domingo, tachando de inaceptable la injerencia. El diplomático francés dijo que transmitiría el mensaje de Teherán a los funcionarios de su país. Anteriormente, Irán había convocado al embajador alemán en Teherán en protesta por un comunicado similar por parte de la Unión Europea. Sam fue ejecutado tras ser condenado de actuar contra la seguridad interna y externa de Irán y de espionaje. El viceministro de Exteriores iraní Seyed Abbas Araghchi, de visita oficial en Afganistán, se reunió con el canciller afgano Mohammad Hani Atmar en Kabul. Durante el encuentro, ambos abordaron las vías para desarrollar y fortalecer la cooperación conjunta. Discutieron la finalización de un documento integral sobre cooperación a largo plazo. Atmar destacó la importancia de los esfuerzos mancomunados de las dos naciones en fortalecer el consenso regional para el éxito de las conversaciones de paz afganas. Previamente, Araghchi dijo que Irán acoge favorablemente los esfuerzos que tengan como objetivo contribuir al proceso de paz, pero recela de la verdadera intención de Estados Unidos en el actual proceso de conciliación en Afganistán. Así ponemos punto final a la emisión.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Pese a los reiterados alegatos del presidente norteamericano Donald Trump, quien sigue sin reconocer el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el secretario de Justicia y Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, declaró el 1 de diciembre que, hasta la fecha,
no hemos encontrado fraude a una escala que pudiera haber producido un resultado diferente en la elección. Añadió que la mayoría de las denuncias de fraude están muy particularizadas en un conjunto particular de circunstancias, actores o conducta. No son acusaciones sistemáticas. Estos comentarios de William Barr, quien ha sido uno de los aliados firmes de Trump en los últimos 2 años, contradicen todas las acusaciones vertidas por los allegados de este último, sobre todo Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump. Tanto antes como después de los comicios, Barr se mostró escéptico sobre los votos por correo y en un decreto había pedido a los fiscales de todo el país que investigaran acusaciones significativas de fraude antes de que se certificaran los resultados. Las declaraciones de Barr se producen en condiciones en que los estados de Wisconsin y Arizona aprobaron el resultado final a favor del candidato demócrata Joe Biden, y no parece que suceda algo especial en Georgia y Pensilvania. En la actualidad, Biden parece haber obtenido 306 votos electorales y Trump 232. Para ganar las elecciones se requieren 270 votos electorales. El equipo legal de Trump, liderado por su abogado Rudy Giuliani, ha hecho denuncias de irregularidades masivas en las elecciones y ha presentado demandas en varios estados, las cuales han sido rechazadas en algunos de los mismos. Chris Krebs, el ex jefe de ciberseguridad de Estados Unidos, quien recientemente fue despedido por Donald Trump por haber emitido declaraciones en defensa de la integridad de las elecciones, desestimó las acusaciones del mandatario de que los resultados de las elecciones puedan haber sido manipulados. Krebs dijo: "No hay evidencia de que alguna máquina que yo sepa haya sido manipulada por una potencia extranjera. Parece difícil que Trump pueda hacer algo y su nombre, además de los presidentes sometidos a juicio político, pasará a la lista de presidentes de un solo mandato de Estados Unidos".
Donald Trump también ha adoptado un enfoque extraño y poco convencional con respecto a su equipo del gobierno. Ha establecido el récord de destituciones y dimisiones de altos funcionarios de su administración desde que asumiera el cargo el 20 de enero de 2017. Estas destituciones han afectado a varios ministros y autoridades. En este sentido, a menos de 2 meses de que termine el periodo presidencial de Trump, 2 funcionarios renunciaron en un solo día. La cadena Fox News informó de la disolución de la Oficina de la Fuerza de Tarea para derrotar a Daesh y de la dimisión forzada de su director, Christopher Meyer. Lo sucedido forma parte del proyecto de limpieza de la Casa Blanca en el Departamento de Estado después de las elecciones presidenciales. El Pentágono declaró a través de un comunicado que el secretario de Defensa interino, Chris Miller, aceptó la dimisión de Meyer. Meyer dirigió la citada oficina desde su creación en marzo de 2017. La oficina era responsable de supervisar el desarrollo de políticas y estrategias, así como las negociaciones internacionales relacionadas con la lucha contra Daesh. En el marco de la ola de renuncias de cargos militares y de seguridad en el Departamento de Defensa, hace poco también dimitió la jefa del gabinete del Pentágono, Jen Stewart. Según Ali Omidi, experto iraní en relaciones internacionales, Donald Trump es la persona más solitaria de Estados Unidos, ya que incluso sus allegados se han distanciado de él. El doctor Scott Atlas, miembro del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca y asesor especial de Donald Trump sobre la COVID-19,
Tras 4 meses de presencia polémica en la Casa Blanca, dimitió de su cargo el 30 de noviembre. Sus puntos de vista sobre el manejo del coronavirus fueron denunciados por instituciones científicas. Atlas chocó repetidas veces con otros miembros del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca por su actuación al combatir la pandemia. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el 30 de noviembre a su equipo económico, en el que nominó a Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para que dirija el Departamento de Tesoro. Biden también seleccionó a Neera Tanden, asesora de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto.
El presidente electo también eligió a Wally Adeyemo, presidente de la Fundación Obama, como subsecretario de la Secretaría del Tesoro. Biden también nombró a Cecilia Rose para que encabece el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. También designó a Heather Boucher como miembro de este consejo. Biden parece haber tratado de tomar en cuenta el tema de la diversidad en la composición del gobierno y de los asesores de alto nivel de la Casa Blanca. Janet Yellen sería la primera mujer en encabezar el Departamento de Tesoro si es confirmada. Igualmente, y de ser confirmado, Wally Adeyemo sería el primer subsecretario negro del Tesoro. De igual modo, Neera Tanden sería la primera mujer afroestadounidense al frente de la Oficina de Administración y Presupuesto. Asimismo, Hidden Boucher sería la primera mujer de origen africano nombrada como miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Biden expresó en un comunicado: "A medida que comenzamos a trabajar para controlar el virus, este es el equipo que brindará ayuda económica inmediata al pueblo estadounidense durante esta crisis económica y nos ayudará a reconstruir nuestra economía mejor que nunca". Janet Yellen fue nombrada presidente de la Reserva Federal en 2014 cuando la economía estadounidense se estaba recuperando de la fuerte recesión de 2008 a 2010. Si es confirmada, Yellen se encargaría de liderar la economía de Estados Unidos en un momento en que, por la crisis de coronavirus, la tasa de desempleo y la preocupación de la opinión pública por el futuro han aumentado de manera dramática. Se dice que la nominación de Neera Tanden para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto chocará muy probablemente con la oposición de los republicanos. Un senador republicano y asesor del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, escribió en Twitter que Tanden no tiene ninguna posibilidad para ser ratificada por el Senado. Dado que los resultados de las elecciones a los escaños vacantes del Senado se darán a conocer el próximo enero, hay especulaciones de que los republicanos mantendrán la mayoría en la Cámara, con lo cual las credenciales de las personas nominadas por Joe Biden para ocupar puestos claves en la futura administración enfrentarían serios desafíos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de noviembre a la empresa tecnológica Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas por supuestamente apoyar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para socavar la democracia en su país. El comunicado del Tesoro precisó que la compañía china aportó apoyo cibernético y expertos técnicos a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Como consecuencia de la medida, todos los socios de la empresa tecnológica Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas, que tienen unas 200 subsidiarias y oficinas en el mundo, tienen 45 días para reducir sus transacciones con la empresa. En su cuenta Twitter, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que Estados Unidos está sancionando a la empresa tecnológica Corporación China por permitir los esfuerzos del régimen de Maduro para socavar la democracia en Venezuela, su apoyo para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital contra opositores políticos, está robando a los venezolanos un futuro democrático. En los últimos 6 años, Venezuela ha enfrentado la peor crisis económica y las sanciones de Estados Unidos se han endurecido durante la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, el país sudamericano sigue contando con el apoyo de sus fuerzas armadas y de países como China, Rusia e Irán, que han criticado duramente las sanciones y políticas de Washington contra Caracas. Pese a las repetidas amenazas de la administración Trump contra Caracas y el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos no ha ganado nada e incluso no han conducido a nada las medidas de apoyo al líder opositor Juan Guaidó para que algún día se convierta en el presidente de Venezuela. Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata del Senado norteamericano, dijo que el régimen de Maduro hoy es más poderoso que cuando el presidente comenzó su política en contra. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today. en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos amigos, bienvenidos a Pars Today.
Saludos queridos oyentes, estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En esta oportunidad nos dirigimos al Palacio Museo Sadabad, situado en la capitalina ciudad de Teherán, para conocer este complejo histórico y cultural. Acompáñennos. Existen muchos museos en Teherán que se han construido desde el principio con el objetivo de presentar obras históricas especializadas o generales. Pero al lado de este tipo de museos también hay sitios históricos en la ciudad que, transcurrido el tiempo, han cambiado su función y ahora están abiertos al público. Por ejemplo, podemos mencionar los palacios reales que han sobrevivido de periodos anteriores. Actualmente, estos palacios, además de exhibir valiosos artefactos históricos, en sí mismos, como museos, narran eventos de la historia. Entre estos palacios hay que nombrar el complejo histórico de Sadabad, que alberga los palacios más bellos de Irán. Este complejo histórico está ubicado en la parte norte de Teherán. El complejo de Sadabad, con un área aproximada de 80 hectáreas de las montañas de Alborz del norte de Teherán, alberga un grupo de palacios reales que pertenecen a las dinastías Qajar y Pahlaví. La zona de Sadabad era un asentamiento de verano para los reyes Qajar. Cuando Reza Pahlaví llegó al poder como ministro de guerra en 1921, eligió este complejo como su residencia. Durante los años posteriores a su llegada al cargo de primer ministro y posteriormente como Shah, residió en este palacio y poco a poco compró las tierras y mansiones circundantes y las unió, aumentando así el tamaño y número de sus palacios. Actualmente hay 18 palacios en el complejo de Sadabad, la mayoría de los cuales se utilizan como museos y el público puede visitar estas mansiones.
Estamos ya en el complejo histórico e interesante del Palacio Sadabad. Como dijimos en la primera parte del programa, hay 18 palacios en el complejo del Palacio Sadabad. El pabellón Ahmad Shahi, el Palacio Verde, el Palacio Blanco, el Palacio Negro, el Palacio de Shams, el Palacio Kearbas, la Mansión de Cocinas, etc., figuran entre los palacios de este complejo. Actualmente, una gran cantidad de mansiones en este complejo se utilizan como museos, mientras que otras están dedicadas a albergar a funcionarios y líderes de diferentes países. Entonces, hay que decir, los más altos protocolos de recepción del gobierno iraní para los funcionarios extranjeros se realizan en Sadabad. Uno de los palacios más bellos de este complejo se llama Palacio Museo Verde, cuyo edificio básico fue comparado a un famoso terrateniente del periodo Qajar y reconstruido por Mirza Jafar Khan Memarbashi en 1928. Esta mansión era utilizada como palacio de verano por el primer Shah de la dinastía Pahlavi. En la fachada de este palacio se han utilizado piedras verdes muy hermosas que se han obtenido de las minas de Zanja. Además, se han incluido plomo en el material de construcción para dar mayor resistencia a las piedras de fachada. El Palacio Verde tiene 2 pisos y su infraestructura consta de 1.203 metros cuadrados. El palacio es un museo muy bonito de artes persas como marquetería de espejo, alfombras e iluminación y trabajo con estuco. Esta mansión tiene varias salas. Una de las partes más hermosas de este palacio es la sala de los espejos, la cual es un salón cubierto de espejos, incluso en el techo, lo que muestra una verdadera originalidad del arte iraní. La alfombra de la sala mide 70 metros y es obra de artista Abdul Muhammad.
Otra hermosa mansión de este complejo se conoce como Palacio de Shams y actualmente se utiliza como Museo de la Vestimenta Real. El palacio fue construido en 1939 y consta de dos pisos y un sótano. Entonces era la residencia de la hija de Reza Shah. El Palacio de Shams está ubicado en la zona norte del complejo Sadabad y disfruta de una mezcla de la arquitectura iraní y europea. Este edificio se ha utilizado desde 1963 como lugar para guardar objetos y utensilios de valor. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, este edificio se convirtió en un museo antropológico, pero unos años más tarde, este palacio inició su nueva actividad como el Museo de Vestimenta Real. Esta mansión incluye varias salas y en cada una de estas se muestra una parte de la historia de la ropa real de los periodos Qajar y Pahlaví. En una de sus salas se puede ver las ropas del primer rey Pahlaví, como un sombrero de Pahlaví, el sombrero y traje de Shapú, que se popularizaron en Irán, copiados del occidente. En otra parte de esta mansión se exhiben los vestidos del segundo rey Pahlaví y también algunos objetos decorativos relacionados con ellos. Ahí se pueden ver en diferentes partes del museo. Para visitar las pinturas de Hossein Behzad, un destacado pintor y miniaturista iraní, hay que visitar el Palacio Karbaz, en el complejo de Sadabad, en Teherán. Este palacio pertenece al periodo de Qajar y también era el lugar de descanso de la dinastía Pahlaví durante muchos años. El Palacio Karbaz se utilizaba como un museo para exhibir las obras del maestro Behzad desde 1994. El museo cuenta con 5 salas donde se muestran las obras más bellas de este destacado artista iraní. El maestro Hossein Behzad es un pintor cuyas obras se hicieron mundialmente famosas. Iwan Madain, Ferdowsi y los héroes de Shahnameh, así como la pintura de Ibn Sina al lado de la cama de un paciente, figuran entre las obras destacadas de este artista. Un total de 289 obras de este artista están en las paredes del Palacio Karbaz a la vista del público.
El Museo de los Hermanos Omidbar es otra parte hermosa de este complejo. El edificio de este museo pertenece al periodo Qajar y originalmente era un lugar para aparcar los carruajes y también se utilizaba como área de descanso por los choferes. Consta de 4 habitaciones cuya fachada es de ladrillo rojo y está decorada con hermosas figuras de yeso. Ese edificio se convirtió en museo en 2002 en honor a los turistas contemporáneos iraníes, es decir, los hermanos Omidbar. Issa y Abdullah Omidbar eran 2 hermanos nacidos en 1929 y 1932. El museo alberga su colección de hallazgos de sus interesantes viajes. Ellos, después de 3 años de estudiar sobre los países, comenzaron su viaje en 1954 con gran pasión y amor por ver el mundo. Los hermanos Omidbar viajaron por todo el mundo durante 10 años. celebraron exposiciones de sus recuerdos, escribieron artículos relatando sus hazañas y dieron discursos en universidades conocidas del mundo entero para cubrir los gastos de su periplo. En los primeros 7 años del inicio de su aventura, Issa y Abdullah viajaron por 4 continentes en 2 motocicletas de modelo Michel de Inglaterra, que les compró su padre, y pasaron los últimos 3 años en un automóvil donado por compañía Citroën de Francia. El fruto de su viaje de 10 años a 99 países de los 5 continentes dio como resultado miles de fotografías, películas, la recolección de artesanías de todo el mundo y numerosos artículos e investigaciones científicos al respecto. El museo cuenta con 3 galerías, en 2 de las cuales se exhiben las obras donadas por los hermanos Omidvar. La tercera galería es la sala de proyección de películas, donde se muestran filmes de viajes y las diapositivas tomadas por los 2 hermanos. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la haya disfrutado. En el próximo programa nos familiarizaremos con otras secciones del complejo de Sadabad en Teherán. Hasta pronto y bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.